Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Durante este jueves, la segunda dana en apenas 2 semanas ha bajado su intensidad. Aún así, ha dejado varias incidencias por inundaciones en varios puntos de Andalucía. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
La peor parte se la ha llevado Málaga, que se va recuperando de una de las mayores inundaciones que ha sufrido en las últimas 3 décadas.
Sí, se ha reportado daños en múltiples municipios de Serranía de Ronda, en Málaga, donde en Jimbera del Líbar ha caído una tromba de agua que ha generado una riada de lodo y piedras que ha arrasado el municipio. Aunque la peor parte del temporal se la ha llevado a la localidad de Benamar, donde el río ha llegado a los 6 metros de altura. También el desbordamiento de varios ríos como el Guadiaro ha provocado el desalojo de centenares de vecinos de San Roque, en Cádiz. Aún así, la Junta de Andalucía ha anunciado que los más de 4.000 vecinos desalojados en Cádiz y Málaga pueden volver a sus casas y así retomar sus vidas. Por otro lado, se retoman las clases en todos los centros educativos de Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz y gran parte de Huelva, al igual que se reanudan los servicios de cercanías y en las líneas de alta velocidad en la provincia de Málaga, que quedaron suspendidas por el temporal, mientras que en Valencia se siguen recuperando aún de la dana anterior. Tras este temporal del jueves, han continuado las labores de limpieza de calles y reconstrucción, donde de momento solo ha llegado el 5% de las ayudas a quien lo necesita. Este viernes se espera que Mazón comparezca ante las Cortes Valencianas para que dé cuenta de la gestión de la dana y pueda anunciar una posible remodelación del gobierno.
Gracias, Alejandro. Y mientras tanto, en el Congreso, el gobierno de coalición sigue sufriendo a la hora de llegar a acuerdos. Los socios son incapaces de ponerse de acuerdo sobre los impuestos a la banca y a las energéticas. Para evitar una nueva derrota, se ha vuelto a retrasar por segunda vez la Comisión de Hacienda del Congreso, que debe aprobar el paquete fiscal. Ricardo Rodríguez.
Las diferencias del bloque de investidura amenazan a Pedro Sánchez, que ha visto abrirse una guerra a derechas y a izquierdas. En el origen, Esquerra, Bildu y Podemos quieren mantener el impuesto a las energéticas que el PSOE ha pactado con Junts y PNV dejar caer. La suerte del paquete fiscal es incierta y el gobierno desconvocaba por segunda vez en la misma semana la Comisión de Hacienda. Se aplaza el lunes a las 5 de la tarde. De nada sirvió a Yolanda Díaz defender que los impuestos son más necesarios ante la tarea de reconstrucción tras la dana.
Necesitamos mantener los impuestos, necesitamos recursos públicos. Hoy más que nunca volvemos a vivir una catástrofe ambiental sin precedentes.
El PP ofrecía sus votos a un impuesto mínimo a las multinacionales y grandes empresas, tal y como obliga a Bruselas. María Jesús Montero decidió hacer oídos sordos y darse tiempo para pactar con los aliados habituales nuevos tributos.
Además, este jueves se ha confirmado el repunte de los precios en octubre tras 4 meses de moderación. El IPC ha crecido a un ritmo del 1,8%. Principalmente por el precio de los carburantes. Además, el aumento coincide con la subida del IVA en algunos productos básicos. Si nos fijamos en la cesta de la compra, lo que más se ha encarecido son las frutas, las legumbres y las hortalizas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en París, el partido entre Francia e Israel, que ha terminado 0-0, se ha jugado con un ingente despliegue de seguridad tras los graves incidentes de hace unos días en Ámsterdam, cuando el Ajax recibió al Maccabi de Tel Aviv. Al poco de comenzar el encuentro, ha habido una pelea en la grada. París, Asunción Serena.
Es evidente que el contexto geopolítico ha dejado de lado el aspecto deportivo de este encuentro. La entrada al estadio ha transcurrido con tranquilidad en medio de un fuertísimo despliegue de policías, pero una vez comenzado el partido, a los 15 minutos, ha habido un enfrentamiento entre un grupo de hinchas franceses y otro israelíes que han salido corriendo detrás de una persona y la han golpeado, mientras desde las gradas inferiores la gente les silbaba. Los guardias de seguridad del estadio han intervenido rápidamente, así como la policía, que también había en el interior, y la calma ha vuelto al estadio. Antes se habían escuchado los silbidos cuando ha sonado el himno de Israel. Y un espectador ha sacado una bandera palestina y se ha hecho una foto que ha difundido en las redes, a pesar de que estaban prohibidas todo tipo de banderas, salvo la francesa y la israelí. En el exterior, a unos 2 kilómetros, ha podido celebrarse una manifestación a favor de Palestina y aunque varias decenas de personas han querido acercarse al estadio, la policía se lo ha impedido y finalmente se han dispersado pacíficamente.
Y en directo, las eliminatorias de clasificación para el próximo Mundial están jugando Paraguay y Argentina. La selección de Leo Messi está perdiendo por 2-1 a falta de 20 minutos. Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. Claro, ya sabes que es una expresión, bueno, pues muy de España. Cuando uno no duerme o madruga muchísimo, pues claro, está poniendo las calles. Está, mientras otros duermen, está, bueno, produciendo para que España siga creciendo. Cada uno en nuestra responsabilidad, atendiendo y haciendo cosas para que España siga creciendo. Aquí le hacemos la cobra a la política y me encanta además fijarme en historias humanas, historias positivas que suceden en cualquier parte del mundo y que aquí, bueno, tienen su parte de protagonismo. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo, gracias por escuchar la radio y atiende a esto porque la protagonista de nuestra historia de hoy es Michelle Jiménez, de la que ya hablamos aquí hace unas semanas, y lo digo más que nada porque hoy precisamente va a representar a España en el certamen de Miss Universo que se celebra en México. Pero claro, tienes que saber que Michelle tiene 21 años y su vida pues no ha sido precisamente un camino de rosas. Ella creció en un ambiente de violencia y pasó la adolescencia en un centro de menores. Ahora, por ejemplo, ha cumplido su sueño de la infancia, que es acudir a este importante concurso internacional. Y lo cierto es que no es el prototipo de Miss Española que todos tenemos en mente. Michelle es verdad que es muy guapa, es inteligente, pero a diferencia de sus compañeras, no es rubia, ni castaña, ni tiene la tez blanca. Sus raíces son latinas. Su padre es de República Dominicana y su madre es de Ecuador. Y aunque su color de piel no es el mismo que el de otras representantes españolas, pues siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes.
Hay momentos en los que tenemos que darnos cuenta que somos iguales y que somos de habla hispana y tendríamos que sí que estar más unidos. Entonces, mira, por ejemplo, en un concurso como es Miss Universo también apoyamos como esa unión porque al final estamos todas las mujeres juntas de todos los países del mundo y sí que hay como esa fama de que las españolas pues se llevan bastante bien con las latinas.
Michelle se diferencia de sus compañeras no solamente en su color de piel, sino también en su pasado. Es la mayor de 9 hermanos. Sus padres se separaron antes de que ella naciera y desde pequeña vivió con su madre. Bueno, pues el maltrato que sufrió le llevó a pedir ayuda al Estado y se marchó de casa sin haber cumplido la mayoría de edad.
A los 12 estuve en varios centros de menores, hasta los 18, y yo creo que ahí es donde pude forjar mi personalidad, pude convertirme en la mujer que soy hoy, que soy una mujer resiliente, fuerte, independiente, y todo esto me ha llevado a poder estar aquí, portando esta banda que para mí ha sido siempre súper anhelada desde pequeña.
Una infancia difícil que le ha convertido en una mujer fuerte. Mientras estuvo en los centros de menores, pudo haberse acomodado o haber escogido otro camino, sin embargo, decidió formarse estudiando marketing y comercio.
Yo he podido estudiar, muchas de mis compañeras del centro han podido estudiar a salir adelante, tener su carrera, trabajar. Entonces también es como importante poder visibilizar esa parte para que ellas mismas no se sientan como unas delincuentes, porque yo en mi momento también me daba vergüenza decir que estaba en un centro por lo que la sociedad decía de las niñas o de los niños de centro. Entonces también es una ayuda para ellos. Yo creo que también va a ser un poco de poder abrirle los ojos a la sociedad.
Michelle es un ejemplo de superación y quiere que el público la conozca más allá de su físico. Y por eso precisamente representa Miss Universo, para convertirse en referente de aquellos chicos y chicas que han pasado por una situación similar a la suya.
El poder llevar también mi mensaje y mi historia como bandera para poder ayudar, inspirar a otros jóvenes que ya han pasado por situaciones similares a la mía y que creen que su vida ha acabado cuando realmente acaba de empezar, me parece un mensaje que es bonito y que yo con poder ayudar a una sola persona, a una sola niña, a un solo niño, yo estaré feliz.
La joven se presentó a Miss Cataluña, pero no ganó. Al poco tiempo tuvo la posibilidad de representar a las Islas Baleares en el certamen nacional y ese fue su pase al concurso internacional de Miss Universo.
Es una responsabilidad porque al final estás representando un país entero en un concurso internacional y pues llevar un mensaje y tener una buena preparación es primordial para poder alcanzar ese éxito tan anhelado que es la corona.
Michelle lleva toda la vida preparándose para este momento. Sabe que ser guapa es un plus, pero hace falta más para representar a España y hacerse con la corona de Miss Universo.
Hay muchas mujeres muy, muy guapas físicamente y se quedan fuera del top, no ganan, porque ahí tiene que haber algo más atrás. Tiene que haber, en muchos de los casos, estudios, idioma, tiene que haber también un proyecto social, que eso es súper importante, no solamente lo que se ve, sino lo que tú puedes aportar a la sociedad, al universo en este caso, en mi caso a España.
Por eso lleva trabajando duro durante mucho tiempo, para ser la mejor. La preparación que reciben las misses que se presentan a este concurso es verdad que es compleja, Claro, no pueden dejar ningún aspecto a la improvisación.
Tenemos una preparación que incluye clases de oratoria para poder expresarte mejor, para poder, si Dios lo quiere, alcanzar esa pregunta final, poder responder con mayor fluidez, clases de protocolo también, de proyección escénica, porque al final son muchas cosas las que te pueden llevar a la corona y tener una preparación que sea integral y completa es fundamental.
Michelle ha trabajado muy duro y por fin ha conseguido lo que se propuso cuando era pequeña. Bueno, pues a ver si tiene suerte. Hoy va a competir por hacerse con la ansiada corona de Miss Universo. Su infancia de maltrato y su paso por un centro de menores ya es solamente un mal recuerdo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de viernes. Ya es 15 de noviembre del año 2024 y si te parece vamos a conocer un poco lo que vamos a tener a lo largo del programa, no hasta las 6, que vamos a estar, como decimos, hasta que comience Herrera en COPE. Nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, bien, muy buenas noches.
Cuéntanos así como el menú en esta hora.
Venga, pues en esta primera hora completa nos va a acompañar primeramente José Talavera. Hoy nos va a hablar de misterios relacionados con la figura de Carlos Acutis. También conoceremos a continuación la intrahistoria tras la muerte del dictador alemán Adolf Hitler. Y ahora que estamos tan metidos en época de virus, pues vamos a conocer el testimonio de una persona que vive desde hace tiempo con el COVID persistentemente.
Así es momento de conocer también la información del tiempo que afortunadamente está dana dentro de que ha dejado lluvias importantes y alguna que otra inundación no se ha cobrado, ¿no? Los daños de la que sufríamos hace casi 20 días. El tiempo, ¿cómo estamos? Yo creo que ya este fin de semana respiramos con tranquilidad en nuestro país, ¿no?
Algo mejor, y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel naranja los avisos amarillos por lluvia y tormenta para este viernes en Huelva. Además, se mantienen activas las alertas de nivel amarillo por oleaje en el litoral mediterráneo en zonas de Almería, Granada y Málaga. Por otro lado, la Universidad de Huelva ha decidido retomar su actividad en todas las facultades tras analizar las previsiones de la EMET y previa consulta con las autoridades competentes. Además, Jerez de la Frontera ha desactivado su plan de emergencias y recupera este viernes la normalidad. La DAN ha dejado paso a un frente frío que entrará por el sudoeste de la península con precipitaciones en amplias zonas del tercio occidental, oeste del sistema central, Levante y Canarias, sin descartar zonas aledañas. No se esperan lluvias en las Islas Baleares, Cantábrico, Alto del Ebro, Cataluña, zonas del este de la meseta sur y de Andalucía. Se prevé que las lluvias sean más abundantes en el sistema central occidental, Extremadura y oeste de Andalucía. Vendrán acompañadas de tormentas en Huelva y en el litoral de Cádiz. Se espera que la sensación térmica esté en ascenso. Las máximas crecerán en el sudoeste peninsular y en el interior del Cantábrico. Las máximas se centran en el sudeste peninsular, donde Málaga y Granada, con 24 grados, marcarán las máximas. En cambio, las mínimas ascienden en el Cantábrico, donde Burgos, Soria y Vitoria-Gasteiz, con 5 grados, registrarán las temperaturas más bajas.
Yo que puedo hablar de lo que ha ocurrido en Madrid, qué diferencia entre el martes y miércoles a la temperatura de este jueves, que era de nuevo otoñal. Es que martes y miércoles era de invierno cerrado, vamos, de pleno mes de enero. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar ahora a algunos ponedores que nos llamaron. Nos llamaron a un número de teléfono, es gratuito, el 950-6006, que queremos que lo marques, porque si entras en directo te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Desde qué hora llevas trabajando?
Pues desde las 10. Entramos a las 10 y estamos hasta las 6.
Bueno. ¿Y a qué te dedicas hasta ahora?
Pues estamos haciendo pienso para animales.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Qué gozada que estés con nosotros. Todo un ponedor que está ahora mismo en Reino Unido.
En Reino Unido, sí. Milton Keynes, a media hora de Londres. Buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí trabajando, poniendo las calles en Bilbao, en Portugalete. Pues yo ahora mismo estoy montado en la máquina en una cargadora, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón, las dos.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo. Uh-huh. Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón. Poniendo las
calles. Este ponedor, recuerdo todavía cuando nos llamó y entró en directo, nos contaba cómo arramplaban los clientes con todo. Sábanas, fundas de almohada, por favor. O sea, que ya no es que te lleves los botecitos de gel, sino que es que te vas con la funda de almohada del hotel. Tremendo. 950-60-06, teléfono del estudio, es gratuito. Hay gente que dice que lo dices muy rápido. 950-60-06, porque es cierta la crítica. Ahora sí, si me estás escuchando, ponedor, a las 2 y 15 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ella è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e se all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
2:19 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE ya en este viernes, que es 15 de noviembre y que sabe muy bien estar a las puertas del fin de semana. Tenemos mensajes de los ponedores que no entienden nada de lo que está ocurriendo con las Navidades. Nos lo decían los expertos, precisamente en Navidades, con los que hablábamos hace un momentito en el temazo. Que es cierto, la cosa antes era tras el puente de la Constitución y de la Inmaculada, el inicio de las Navidades. Luego pasamos a poner como fecha ahí el Black Friday, que suele ser a finales de noviembre, el último fin de semana, el último jueves de noviembre, más o menos, o viernes de noviembre, perdón, y ya es que estamos en el día 15. O sea, ya este fin de semana estamos celebrando cenas de Navidad, la gente comprando los regalos y el alumbrado en muchas ciudades de nuestro país. Claro, fuera políticos nos dice, yo pienso como tú, Bea, se nos va de las manos. A mí no me parece bien. Yo sé que lo hacen para que consumamos más, pero no creo que esté bien que nos tiremos 2 meses y medio hablando de la Navidad.
Francisco Zaragoza, en casa siempre se empieza en diciembre, pero antes daba más alegría porque no había tantas cosas y daba gusto andar por la puerta del horno que solía a tortas de Pascua y a mantecado y no había tanto bombón y en un pueblo de pescadores como mi pueblo, Águilas, Murcia, se solía tener melvas saladas y pulpo seco. Manuel Algacil dice, vamos muy por delante en todo lo que sea consumismo. Lógicamente, las ventas de todos estos artículos llevan 2 meses vendiéndose, turrones, bombones, mantecados, etcétera. Y al estar en las estanterías, casi todos picamos. Yo no me resisto, me gusta todo y punto. Cuando llegue Navidad, yo ya me he comido 2 kilos de bombones y 5 kilos de hojaldrinas como mínimo. Y bueno,
él dice, no coge los kilos en Navidad, él ya se los coge antes.
Pero dice, como mínimo, y 3 de mazapanes, pues seguía y añadiendo a la cesta. Y la lotería de Navidad la tienes en el verano en el chiringuito de la playa, en la pasarela.
Sí, eso sí, la lotería ya uno la compra en el destino de vacaciones.
Ana María dice, pues yo voy comprando cuando empieza diciembre, poco a poco lo que se me antoja lo voy escondiendo para evitar tentaciones y unos días antes de Nochebuena lo saco y preparo bandejas chulas y a disfrutar.
Me ha hecho mucha gracia Luis Fernández, que él está en Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, vamos a ver, para que os hagáis una idea, yo tengo un compañero que su manera de despedirse es Felices Pascuas, Viva San Fermín y Amun Polseguera. Dice, ya lo hace desde hace un montón de tiempo. Con esto quiero decir pues que la Navidad se está convirtiendo en una etapa más del comercio en vez de ser una fecha señalada que antes se vivía con mucho recogimiento y también con mucha alegría. Dice, yo sí que decoro mi casa todos los años, pero lo hago a partir del 7 de diciembre. Claro, si es que era lo normal, más o menos la gente aprovechaba para poner el árbol y para poner el Belén, pues en el puente, ¿no? El puente de la Constitución y la Inmaculada, pues ahí aprovechabas. Pero claro, con estos nervios vamos a terminar poniendo el árbol al final en octubre. Tenemos a Miguel Ángel también, dice, pues yo, Bea, opino que es demasiado pronto. Solo se hace por el comercio y se quita encanto a esos días tan entrañables. Y como buen español, para el último día, normalmente, pues espero al puente de la Inmaculada, que es por mi cumple, para ir montando el árbol y también el Belén en casa. Ponedores que nos han mandado mensajes en nuestro Facebook, hoy hablándonos de nuestro temazo, este adelanto de la Navidad, qué nos parece, si nos sentimos identificados o si nos gusta más esperar a que se acerque la fecha. Te recuerdo el número de teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde por supuesto también nos puedes dejar una nota de voz hablándonos hoy de este tema. Pero en estos momentos, a las 2:23 de la mañana, toca pasar un poco de miedo. Pasar un poco de miedo o no, porque no todos los misterios y leyendas que traemos en esta sección son terroríficos, ¿no? Eso sí, nos llevan siempre a los puntos más interesantes de la historia y a los personajes. Para ello, para conocerlos, contamos con alguien que está siempre al tanto de estos fenómenos, nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás y a todos nuestros amigos ponedores?
Pues muy bien, aquí, pasando la madrugada del viernes. Antes de empezar, como siempre, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero de las que desconocemos su origen. Hoy hablamos de una sobre alguien que da mucha importancia al dinero, vamos, al que le gusta el parné, alguien que es un pesetero.
Bueno, sí, o que aspira a ganar el máximo que pueda a través de su profesión. Bueno, pues la explicación tiene que ver con la historia de España. Vamos a decir que se sigue usando, aunque ya la peseta no exista y tengamos el euro desde el año 2002, concretamente hace 22 años. Bueno, proviene de las guerras carlistas en nuestro país. Mira, de vuelta a la primera guerra carlista, Isabel II, la de los tristes destinos que se le llamaba, pagó con monedas que tenían la inscripción de una peseta a las tropas institucionales que lucharon en contra del pretendiente carlista, que era Carlos María Isidro de Borbón, al que sus partidarios lo llamaban Carlos V porque querían que fuera rey y querían echar a la otra, pues, y mandarla a París, como le ocurrió, ¿no? Bueno, pues quienes recibieron estas monedas fueron llamados después peseteros. El 19 de octubre de 1868, el ministro de Hacienda del gobierno provisional de General Serrano, Laureano Figuerola, firmó el decreto por el que se implantaba la peseta como unidad monetaria nacional.
Bueno, me encantan estas explicaciones históricas y cómo se mantienen en la cultura popular estas expresiones. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre la vida de un chico muy joven, un italiano que ha sido beatificado por la Iglesia Católica hace muy poquito, Carlo Acutis.
Bueno, así es. De hecho, lo beatificó el Papa Francisco el 10 de octubre de 2020. Carlos Acutis o Carlo Acutis, bueno, hay que decir que su vida era sorprendente, a pesar de haber fallecido con 15 años nada más. Bueno, y tiene una gran cantidad de devotos en todo el mundo. Yo tengo que decirte que viví esa devoción en primera persona el mes pasado, ya que fui a Asís a ver la Basílica de San Francisco de Asís, donde está, y allí está enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor, y vi la gran cantidad de gente que se postraba ante su féretro y que era sobrecogedor. Bueno, es un beato que va para santo en muy poco tiempo.
Estupendo. Pues vamos a comenzar a conocer la vida de Acutis y para ello vamos a recordar sus primeros años, porque es italiano pero nació en Londres, si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Resulta que Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Hay que decir que su familia era italiana, de Lombardía concretamente, y bueno, pues estaban allí por motivos profesionales. Bueno, se llaman los padres Andrea y Antonia. Bueno, cuando nació, ellos se volvieron a Italia y se instalaron en Milán. Bueno, pues allí comenzó a estudiar en distintos colegios religiosos. Allí empezó a sentir una especie de gran vocación y devoción por la Eucaristía, y en este momento, hay que decir que lo Eucaristía, para quien no lo sepa, es el momento de la consagración del pan y del vino y luego de dar la comunión. Fíjate, con esa edad, y lo tenía clarísimo, ya te digo.
Y eso que su familia era tradicional, pero no practicante.
Bueno, pues es que desde pequeño le gustaba mucho rezar en las iglesias, y durante los viajes familiares lo que hacía era solicitar a sus padres visitar los santuarios de la región. Claro, los padres se quedaban boquiabiertos por esa porque eran tan jovencito. Bueno, pero ellos accedían, por supuesto, le dejaban visitar estas iglesias. Él tuvo una gran devoción también por la Virgen María, hay que decirlo, y luego a la que definió, por cierto, como la única mujer de mi vida. Bueno, pues le gustaban mucho las historias de apariciones de la Virgen de Lourdes, de la de Fátima, y también hay que decir que estudió la vida de los santos. En particular se interesó mucho por Francisco de Asís, por Antonio de Padua, por Domingo Savio y los tres pastores de la Virgen de Fátima, que son Francisco, Jacinta y Lucía. Bueno, claro, viendo lo que se le venía encima, su madre tomó clases, fíjate, de teología para poder responder a las cuestiones que Carlos le planteaba. Vamos, que la reconvirtió de inmediato.
Es muy interesante la vida, sobre todo teniendo en cuenta su edad. Vamos a continuar.
Todo es de mi Cristo, por él y para él. Todo es de mi Cristo, por él y para él.
Y escuchamos esta música porque de repente llega Carlo Acutis a los 7 años y dice que quiere hacer la primera comunión.
Pues fíjate, a esa edad Ibáiz le dice a sus padres que la comunión era su autopista hacia el cielo, nada menos. Bueno, la ceremonia tuvo lugar el 16 de junio de 1998 y desde entonces y hasta su muerte hay que decir que Carlo asistió todos los días a misa. Bueno, y rezó el rosario todos los días también, se confesaba una vez por semana, participaba en el catecismo para los niños de su parroquia, también dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados, ayudaba a las personas sin hogar, además fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista. Te estoy diciendo que tenía 12, 10, 13 años, estaba en esas edades, ¿no? Y a menudo decía él, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo.
Pero es que además mostró gran interés por las tecnologías de la información y la comunicación.
Efectivamente, y como aficionado a la informática, lo que hizo fue idear y organizar un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Fue precursor del uso de estos materiales para la difusión de contenidos religiosos. Bueno, pues tras 2 años de investigación y viajes, en los que también participaban sus padres, por supuesto, porque era menor de edad, elaboró una de sus obras más importantes, una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo, con un total de 136 milagros de atención eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, que acabó recorriendo muchos países. Y por esta razón tengo que decirte que se ha pensado en él como posible patrono de Internet una vez que se ha hecho santo, claro.
Y luego llegan momentos críticos para la familia. Carlo enferma a los 15 años y es llevado al hospital de inmediato.
Pues sí, mira, eso es momentos tristes, efectivamente. Eso fue a principios de octubre de 2006. Al entrar al hospital le dijo a su madre, de aquí ya no salgo. Esas palabras fueron las que le dijo. Bueno, cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía, bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierte a mi madre que está cansada y se preocuparía más. Bueno, pues él pidió la extrema unción y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció. Bueno, antes de conocer su enfermedad, tengo que decirle que Carlo grabó un vídeo donde dijo que si moría le gustaría que lo enterraran en Asís, seguramente por su devoción por San Francisco de Asís, y por ello fue sepultado allí y por eso está ahí su féretro que se puede ver. Bueno, el día de su funeral había tanta gente que los padres no conocían ellos, o sea, no sabían quién eran, que los padres se quedaron muy sorprendidos, pobres, sobre todo mendigos, inmigrantes, niños. Lo conocían por su gran labor social y los padres no sabían nada de eso. Bueno, y recibieron los padres, por cierto, cartas de pésame de todo el mundo.
Bueno, y llegó el momento de su beatificación para lo que necesitaba un milagro.
Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado.
Y vaya si lo consiguió, José, lo hizo en Brasil.
Bueno, pues sí, el 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia de Campo Grande, en Brasil, en el momento de la bendición con una reliquia de Carlo Acutis, se acercó un niño acompañado por su abuelo. El pequeño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Bueno, pues esto provocaba que vomitara todo el tiempo y estaba a punto de morir. Bueno, pues durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué es lo que debía pedir. Y este le dijo que rezara pidiendo que dejara de vomitar. Cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo y dijo con voz firme, deja de vomitar. Y a partir de entonces no volvió a vomitar nunca más. En febrero de 2011, la familia solicitó que se realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. El sábado 10 de octubre de 2020, Carlo fue beatificado en Asís, en la Basílica, por supuesto, de San Francisco de Asís.
Todo lo que nos estás contando me parece impresionante lo que rodea la vida de Carlo Acutis, la verdad.
Bueno, pues yo te voy a decir que he hablado con el padre José Javier Sánchez Vallejo, le he preguntado lo que supone para la Iglesia y para la gente joven un beato de 15 años como Carlo Acutis.
La sociedad de hoy nos está ofreciendo muchos ejemplos que a nivel personal no nos ayudan. y se ve cómo los jóvenes necesitan verdaderos referentes, personas, ejemplo, que les vayan guiando en su camino de fe y de santidad. Estas personas que mejor les pueden ayudar a los jóvenes son los santos, y viendo así hoy la figura del beato Carlo Acutis, un beato joven, pero que ha conseguido la mayor meta a la que todos estamos llamados, el camino a la santidad. Me gustaría detenerme en una frase que decía él: la Eucaristía es la autopista para el cielo. Qué importante para los jóvenes, para cualquier cristiano, el acercarse a Dios a través de los sacramentos, el acercarse a Dios por la Eucaristía, recibir al mismo Cristo en nuestro corazón, siendo así sus hijos amados. Y es lo que nos enseña el beato Carlo Acutis: que amemos la Eucaristía, que amemos a Cristo, porque va a ser nuestra vía directa al cielo, va a ser nuestra autopista hacia la santidad. Así que con todo este ánimo y con el corazón puesto en Dios, vamos a seguir la figura de Carlo Acutis, pero no quedándonos en el beato, sino que el beato Carlo Acutis sea el que nos ayude a acercarnos más al amor de Dios.
Pues sorprendente y conmovedora la vida de este joven beato Carlo Acutis. Y vamos a conocer ahora, como hacemos siempre, milagros o misterios más llamativos, pues de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hablamos de los misterios que rodean a la muerte de Hitler, del que se dijo que no murió en su búnker, sino que llegó a huir a Hispanoamérica.
Bueno, pues mira, ha habido teorías de lo más peregrinas, como que en algún momento del ocaso del Tercer Reich, Hitler llegó a huir a Argentina ayudado por Estados Unidos en un submarino dirigido hasta la Patagonia, fíjate, donde murió 17 años más tarde. También se dijo que antes de hacerlo, Goebbels descubrió la verdad, que su líder había ocultado durante tanto tiempo, que era judío. Se decía, bueno, pues ante tal revelación, Goebbels le descerrajó un tiro en la nuca y convenció a su esposa Magda para que se suicidase con una cápsula de cianuro, pues una vez muerta les prendió fuego y el ministro huyó del búnker disfrazado de religioso. Esto todo son teorías, sé que no es una realidad. Y es que sobre la muerte de Hitler se ha escrito muchísimo. Mira, veamos. A las 15:30 horas del 30 de abril de 1945, los rusos cercaban Berlín. El Führer y su mujer, recluidos en un búnker, supieron de inmediato que todo se acababa, que había llegado su hora. Él se suicidó en un disparo y ella tomó cianuro. Sus cuerpos fueron quemados y los restos, que no fueron incinerados, se enterraron en la superficie.
9 días más tarde, una unidad especial soviética encontró los restos, que fueron llevados a un cuartel en Magdeburgo.
Efectivamente, pero en 1970 fueron exhumados y destruidos. Bueno, esta es la teoría más respaldada por la mayoría de historiadores que estudiaron el caso a fondo para esclarecer la verdad. Pero es que hace poco se hizo un nuevo estudio que se basa en los restos biológicos de un trozo del cráneo perforado por una bala y dientes arrancados de la mandíbula que supuestamente pertenecen al líder nazi, almacenados en la biblioteca de los Servicios de Seguridad Federal de Rusia. Bueno, pues descubrieron en los archivos rusos que los soviéticos recopilaron infinidad de relatos de lo que pasó en los búnkeres en interrogatorios bajo coacciones extremas una vez que conquistaron la capital alemana los rusos. Algunos nazis corroboraron haber oído disparos en su interior, otros no. Unos vieron una herida de bala en la cabeza de Hitler, pero otros no. Se quería descubrir si se había pegado un tiro antes del final o tomado cianuro, que es la versión que los rusos prefieren, la de cianuro, porque ya le deja como un cobarde.
Una autopsia rusa realizada en 1945 sobre varios cadáveres quemados y recuperados cerca de la entrada al búnker respalda la hipótesis del cianuro, claro.
Efectivamente, porque fue hallada una cápsula aplastada de vidrio en la boca y el olor a almendra amarga era bastante fuerte. De la exhumación y posterior incineración tengo que decir que solo se salvaron fragmentos de mandíbula de un cráneo descubierta por los soviéticos cerca de donde se encontraron los cuerpos quemados. Dicha pieza almacenada en una caja fuerte del archivo soviético sin catalogar, apareció gracias a que un bibliotecario se topó con ella en el año 1945. Y al analizar la mandíbula, se determinó que pertenecía a un macho adulto y que había sido quemada. ¿Pero realmente era Hitler?, nos preguntamos. Bueno, el forense no pudo concluirlo. Sin embargo, también había dientes. Bueno, pues analizó las piezas dentales con microscopio y descubrió extrañas manchas azules. Se analizaron algunos trozos casi microscópicos del sarro dental pegados a los guantes de goma que llevaba el forense durante el examen. Ahí encontró muchas más evidencias que refutaban la hipótesis de que podía pertenecer a Hitler. Dentro de la muestra descubrió fibras vegetales, pero no carne, lo que indica que los dientes pertenecían a una persona que era vegetariana, es decir, Adolf Hitler, que era vegetariano. El sarro también fue escaneado en busca de rastros de elementos metálicos que podrían refutar la teoría de que se pegó un tiro en la boca en vez de la hipótesis del cianuro. Sin embargo, lo que pasa es que no se halló ningún rastro. Bueno, pues sobre el cianuro no se pudo llegar a ninguna conclusión, por lo que todavía no se sabe explicar a qué se deben las manchas azules de los dientes. Bueno, pues hay que decir que los dientes fueron devueltos al archivo donde se almacenaron en su día, quizá para nunca más salir a la luz, y menos ahora teniendo en cuenta cómo está la situación en Rusia.
Tremendos misterios sobre la muerte de Hitler. José Talavera, gracias por hablarnos de este caso y también de Carlo Acutis, que es uno de los beatos más queridos en la actualidad. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas y con nuevos misterios.
Bueno, pues espérate, que tengo que decirte que presento mi libro, que luego se me olvida siempre decirlo. Presento mi libro el próximo miércoles 20 de noviembre en la Casa de Salamanca, en la carrera de San Jerónimo, número 5, a las 7 de la tarde, 50 lugares mágicos de Salamanca. Perdona, a las 6:30. Ahí os espero. Y estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual.
Apuntado queda todo. José Talavera, muchas gracias. Así llegamos a las 2:41 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles y lo vamos a hacer con Rocío Dúrcal.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti.
2:44 de la mañana y aquí andamos con los mensajes que nos dejan los ponedores acerca de la Navidad. Bueno, tenemos a los ponedores un poco mosqueados con esto de que ya estemos hablando de ella, porque claro, hay ciudades que inauguran su alumbrado en estos días, a mediados de noviembre. César dice, yo creo que nos hemos adelantado demasiado, por supuesto que es exagerado e incluso yo diría que innecesario, Borja.
Suna Guillén dice, a mí me encanta la Navidad, y sí, si ponen muy pronto toda la magia navideña, pero es un tiempo precioso, bonito. Carmen Pérez, me gusta que empiecen las luces y todo lo que rodea la Navidad, así como a finales de noviembre, pues si no, se hace muy corta la Navidad, en casa empezamos a adornar cuando comienza el Adviento. Ana Matilla dice, pienso que demasiado pronto, yo desde que murió mi marido no las pongo, eso era cosa de él y me da mucha pena que no esté, y la comida la compro un día antes de Navidad.
Gemma me ha hecho mucha gracia, dice, a mí me encanta la Navidad, la vivo, pero no me adelanto a ella. Dice, bueno, tengo que confesar que ya he comprado una tableta de turrón de frutas, dice, porque a mi madre de 95 años le encanta y siempre dice, ay hija, por si no llegamos, pero vamos, que hasta diciembre, después del Puente de la Purísima, no empiezo con la tradición, ya corre bastante el tiempo como para saltarnos los meses, que es la sensación que tenemos todos. Hay veces que uno termina el mes de agosto, vuelve de vacaciones, empieza a trabajar en septiembre, empieza el colegio y tienes como una sensación de, y ya ahora la Navidad. Bueno, vamos a disfrutar del otoño un poco, de estos meses que parece que nos meten prisa. Carmelo dice, yo ya he picado algún regalo de Reyes, de Papá Noel. El resto, comida en breve, que empiezo a comprarla para que me salga algo más barata. Siempre vamos a necesitar algo de última hora, que eso es lo que ya se compra en el mes de diciembre. Y tenemos el WhatsApp 662942605, donde los ponedores nos dejan notas de voz. Vamos a ver qué nos dicen.
Hola, ¿qué tal? Mira, la Navidad, bueno, una época preciosa. La recuerdo toda la vida, desde niña, una emoción, no sé, unas fiestas para nosotros preciosas, para casa, en casa de mis padres, en casa de mis abuelos y al día de hoy en mi casa. Yo compro y eso es sagrado, nadie lo toca, los turrones, nada de eso, eso nadie lo toca. Se pone pura y exclusivamente para la Nochebuena y el día de Navidad y luego, si es verdad, que lo que va quedando ya se come hasta que se acaba. No, nadie, desde pequeños, nadie toca eso. Es como si fuera un extra, que se toca cuando se tiene, que se come cuando se tiene que comer. Vale, pues esa es la Navidad nuestra, ¿verdad? Y los niños se comportaban perfectamente, no desobedecían, era sagrado. Pero desde que yo era pequeña, en casa de mis padres y todo, igual. Bueno, que pasen buen día. Bueno, buen día, buena noche y buen día. Adiós Bea, adiós Borja, hasta luego.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos ha dejado esta ponedora. Hay ponedores que confiesan que sí que se van a adelantar. Sara es un ejemplo, que dice que monta su arbolito este fin de semana. Dice, no sé si es pronto o tarde, pero el espíritu navideño a mí me colma y me da paz. Distinto es que la haya, pero yo por tradición la tengo y ya este fin de semana monta el arbolito. Bueno, hay veces que da mucha pereza montar el arbolito para quitarlo a los 15 o 20 días. Entonces ya si lo monta ahora...
Bueno, también hay quien lo quita cuando empieza el verano.
Bueno, también hay gente que vas a su casa en marzo y está todavía con las bolas puestas por allí, con los adornos navideños. Esto conozco más de un caso y más de dos. Bueno, 2:48 de la mañana. Creo que tenemos otro mensaje, a ver.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí José del Bosque, de la panadería del Molino de Abajo, aquí liado con los molletes. Y solo decir que este fin de semana se va a recrear aquí en el pueblo una recreación histórica de 1812, de la invasión de los franceses, de Napoleón. Y que el pueblo del Bosque fue el primero que se rebeló contra los franceses aquí en la serranía de Ronda. La verdad que es una cosa digna de mirar, para invitar a todo el que quiera venir.
Qué bonito.
Y también decir que somos ponedores.
Me encantan todas estas cosas, estas tradiciones, me parecen ideales, la verdad. Muchísimas gracias por habernos dejado este mensaje. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8:15 de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale Manolo.
¡Comienza el partido!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡España!
El número uno del deporte.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En esta mañana de miércoles, yo hoy te voy a hablar de las personas sin hogar. En los últimos años, en España ha crecido la cifra considerablemente. Estamos hablando de que en la actualidad hay cerca de un 25% más de sin techo que hace 10 años. Solo Cáritas España atendió el año pasado a más de 37.000 personas en esta situación. Y este problema repercute directamente en la salud mental de los que lo sufren y supone para todos ellos pues un riesgo de exclusión social. Un ejemplo es el de Sonia. Sonia es venezolana, tiene 57 años y llegó a nuestro país en 2019 para hacer un doctorado en psicología. Su situación era privilegiada. Sin embargo, con la llegada del confinamiento, pues todo cambió. Se interrumpieron las clases y el doctorado. Y además, pues, se quedó sin el trabajo a media jornada con el que ganaba algo de dinero. Sin permiso de residencia como estudiante, pues le impedía encontrar un trabajo a tiempo completo. Y para colmo de males, pues no podía volver a su país porque el espacio aéreo estaba cerrado. Así nos lo contaba en COPE.
Yo diría que pasar de una situación privilegiada a una situación absolutamente contraria, es decir, la otra cara de la moneda, por múltiples circunstancias. Y de hecho, ahora podría definirlo como una situación traumática para mí, dado lo desconcertante de todo lo que he vivido en función de lo que ha sido mi vida. Desde que me vine a España a hacer estudios. Y bueno, y básicamente un momento que me ha tocado particularmente desde el punto de vista psicológico.
Es que las situaciones que llevan a alguien a vivir en la calle son diversas, pero todos tienen algo en común. Se encuentran solos.
Primera cosa que pasó conmigo es que yo me quedé en una situación de desamparo que me llevó a una profunda tristeza. Terminó siendo pues ya una depresión formal que conllevó a que yo sintiera deseos de morir. Y considero que ese ha sido uno de los elementos más importantes de todo lo que ha ocurrido conmigo acá a raíz de esta situación.
Sin nadie a quien acudir para pedir ayuda, como le ocurrió a Sonia, es prácticamente imposible salir adelante y por suerte existen organizaciones que están dispuestas a tender su mano a todo aquel que lo necesite. Cáritas se dedica a combatir la pobreza, también la exclusión, la intolerancia y la discriminación, y Sonia no dudó en acudir a ellos para intentar mejorar su situación.
La ayuda que he recibido ha sido la ayuda más importante de mi vida, que fue cuando lamentablemente me vi en la calle y acudí a Cáritas, por supuesto, a Cáritas, a Sedia, que es un centro de emergencia, y allí me acogieron. Allí comienza la otra parte de la historia, una vez que ya pues simplemente me quedo sin ningún recurso y sin ninguna posibilidad. Esa fue la ayuda que recibí y que aún continúo recibiendo.
Es que Cáritas es una organización que al mismo tiempo que te ayuda, pues después te permite colaborar de una forma muy especial. Así contaba Sonia en COPE su labor allí.
Yo soy voluntaria de Cáritas desde hace ya casi 2 años y a la vez recibo ayuda de Cáritas. Creo que es el escenario ideal en términos de dar y recibir, que es un aspecto muy importante para cualquier ser humano a efectos de recuperarse de cualquier situación que lo desborde o que lo lleve a vivir momentos extremos como ha sido mi caso.
Después de un tiempo hay salida, eso es lo más importante, ver que personas como Sonia consiguen salir adelante contra viento y marea Y claro, hay que reflexionar y pensar, porque para eso es clave el apoyo de Cáritas, pero también la fuerza y la voluntad de todos los afectados por situaciones de desamparo.
Ya comencé a trabajar parcialmente y lo más importante es que, bueno, también ya tengo la posibilidad de solicitar documentación y regularizar mi situación acá en España, dado que acabo de cumplir 3 años. Y eso conlleva, pues, otro momento, por supuesto, aún apoyada por Cáritas.
Claro. El trabajo a tiempo parcial y la posibilidad de regularizar su situación a efectos legales, eso ya está conseguido, pero hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta del que Sonia se siente muy orgullosa. Nada más y nada menos que superar la depresión.
En este momento puedo decir que estoy muy bien, psicológicamente recuperada y ya en condiciones de continuar andando.
Un año especial porque es el aniversario de la iniciativa Nadie sin Hogar que impulsó la ONG de la Iglesia, con la que pretenden hacer visible la vulnerabilidad extrema de estas personas que, al quedarse sin hogar, terminan perdiendo también sus relaciones sociales, un espacio público normalizado y el acceso a un empleo. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, nuestro programa de radio, queremos mandar mucho ánimo a todas las personas que han pasado o están pasando por una situación tan complicada como la de Sonia.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Monzón, subdirectora del Museo Diocesano de Barbastro Monzón.
A partir de ese momento, digamos que tienen un punto de referencia para el condado para asentar su autonomía respecto a los franceses de los que se había dependido hasta ese momento. Es una catedral románica de planta basilical, entonces cuando entras, quizá una de las cosas que más llama la atención es poder ver el presbiterio como en dos espacios. Lo que se denomina la cripta, que es donde se encuentra el sarcófago románico con los restos de San Ramón Obispo, que fue el obispo más importante de la sede